Argentina, como ustedes decían, empezó a vacunar en diciembre. Hemos sostenido la vacunación a ese grupo priorizado y estratégico, que es el personal de salud, que ha sido, digamos, quien más exposición ha tenido con el virus y quien es fundamental para sostener la atención y sostener los servicios de salud durante todo este tiempo. Así que ya se han vacunado, tenemos el reporte de las 6 de la mañana, ya tenemos aplicadas 337.533 primeras dosis.
¡Vamos!
Y casi 200.000 personas, 196.543, han completado su esquema. Así que, en ese sentido, el porcentaje muy alto de las dosis que han llegado del primer componente, que ya se ha distribuido en su totalidad, las 410.000, ya están notificadas como aplicadas, y casi 200.000 del segundo componente. Recordemos que el intervalo mínimo es 21 días, así que ese proceso está en marcha. Así que, en ese sentido, sosteniendo la vacunación en el contexto de la dificultad global de la producción de todas las vacunas en todos los países, es muy importante que Argentina sea uno de los países que está con su campaña de vacunación en marcha y con la expectativa de seguir recibiendo dosis, como ustedes decían. Se salió en el boletín oficial hoy que la ANMAT ha dado la recomendación al Ministerio de Salud para la aprobación de emergencia también de una vacuna Covishield de India, que es la misma vacuna que la de Astra. Oxford ha hecho una transferencia de tecnología con marca, es exactamente la misma con otro nombre, y también a través de AstraZeneca, Oxford, Argentina está trabajando fuerte en poder acceder a dosis de esa vacuna proveniente de India durante febrero y marzo, y también en negociaciones avanzadas con China para la vacuna Sinopharm. Son, digamos, las expectativas a más corto plazo, y después, por supuesto, el contrato firmado con la producción en Argentina y México para Latinoamérica, con Astra, Oxford también, y el mecanismo COVAX, que tenemos la expectativa también, lo anunció y lo publicó Gavi, el mecanismo Gavi con otros organismos internacionales, la recepción de alrededor de 2 millones de dosis entre fines de febrero y principio de marzo de vacuna de Astra. Así que, con toda esa expectativa, en este contexto complejo, surgen esto que ustedes decían de las nuevas variantes y su impacto en la eficacia de las vacunas. Hasta ahora, en Argentina, nosotros tenemos la vigilancia genómica, el laboratorio, la Lisma Albrán, y las variantes de COVID que se han detectado no son las predominantes, sino que son muy específicas de personas que han viajado a esos lugares y han sido detectadas, pero no hay ninguna variante que no machee con las vacunas que esté circulando en Argentina, y hay que estar súper atentos con eso.
Hola, Carla, ¿cómo estás? Acá Juan Pablo.
¿Cómo estás?
Una consulta muy breve. ¿Cómo se manejan frente a la enorme campaña en los medios de comunicación contra las vacunas? Porque es realmente llamativo y realmente poderosa la manera en la cual se manejan algunas cuestiones que tienen que ver más con los lobbies de los laboratorios y qué sé yo, sobre todo en lo que tiene que ver con la vacuna Sputnik V. ¿Qué nos puede decir de eso? ¿Cómo se gambetea eso?
Mira, yo te diría que con templanza y con constancia. Nosotros estamos absolutamente convencidos de la eficacia y de la seguridad de la vacuna. Esa fue la información que trajimos desde Rusia, esa fue la información que se presentó en ANMAT, esa fue la información que se presentó en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, y con esa información el Ministerio de Salud del Estado Nacional tomó la decisión de ganar todo el tiempo posible para negociar el acceso de Argentina a las vacunas y para iniciar el proceso de vacunación, y al tiempo está demostrando que esa fue la estrategia adecuada, que así todo en el mundo está viendo. Los países que negociaron en forma muy oportuna y analizaron los fase 3, la potencialidad de cada vacuna y firmaron los contratos, también están teniendo menos dosis de las que se había planificado, inclusive en Europa y en Estados Unidos. Entonces, la verdad es que en la publicación de Lancet ha terminado de tirar por la borda cualquier especulación, y de a poquito también la población va entendiendo que lo que se hizo fue estratégico, que la información siempre estuvo y que solo había que esperar, y que la ANMAT es una institución muy, muy prestigiosa que intervino y genera muchísima confianza. Y eso se ve muchísimo en personal de salud que todavía no demandaba la vacuna, como ya realmente la demanda es muy, muy alta, y eso mismo pensamos que va a pasar con la población, y se va a ir construyendo confianza, y muchas de las personas que están dentro de la población objetivo, que tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer, van a decidir voluntariamente vacunarse.
Sí, la publicación de Lancet me hace acordar que durante tanto tiempo estamos pidiendo que la gente use tapabocas, y creo que fue una gran tapada de boca a muchísima gente, ¿no?
Sí, vos sabés que la verdad es que de repente se despertó un interés inusitado por las publicaciones científicas, pero también es muy lógico en esta situación de mucha incertidumbre que se está viendo, ¿no? Cómo está desarrollándose la pandemia, desarrollándose los ensayos clínicos de la vacuna, produciéndose la vacuna y vacunando al mismo tiempo. La verdad que el mundo y todos los medios de comunicación están viendo cosas que suceden habitualmente en la investigación, en el desarrollo, inclusive las variantes, las pequeñas mutaciones de las variantes del SARS-CoV-2 suceden habitualmente, y ahora se está siguiendo en tiempo real, sin obviamente la posibilidad concreta de analizar qué significa cada cosa por la complejidad que tienen. Entonces ahí, cuando empiezan noticias por ahí contrapuestas o algunas inclusive falsas, confunde y genera más incertidumbre y más angustia, y la verdad que estamos en un momento para minimizar eso, así que es bien importante poder ir dando estos pasos con las herramientas que sea, para que toda la población pueda confiar, y realmente lo que más nos preocupa a nosotros es que alguien decida no vacunarse porque escucha algo que es falso. Así que por eso todos los espacios para poder aclarar que las vacunas son seguras, son eficaces, que los análisis interinos son muy, muy alentadores, y que Argentina está trabajando ya para contar con las vacunas en tiempo real y para aumentar la escala de recepción y poder vacunar a la mayor cantidad de población objetivo lo antes posible para disminuir la mortalidad.
Doctora, en esto que justamente describía y de lo que partía Juan Pablo, ¿no? Si uno alza un poco la mirada y observa el mundo en general, muy pocos países están teniendo acceso, ¿no? Usted mencionó recién que hay escasez, obviamente, por la gran demanda, por lo que es la pandemia, pero muy pocos países son los que tienen este nivel de vacunación que ha alcanzado Argentina.
Totalmente, la verdad es que lo que está sucediendo en el mundo es lo que sucede siempre, que los países más ricos acceden a más de lo que necesitan. Hay países que tienen un 9 dosis por habitante, y hay países que todavía no han podido acceder. Y la verdad es que un país que tiene la situación de Argentina, que es un país de ingresos medios, que está en una situación que no hace falta decirla, social y económica difícil, haber gestionado el acceso a la vacuna, haber priorizado la salud y haber realmente estar vacunando, es algo que tenemos que poner en valor. Y también tenemos que decir y poner en valor que Argentina ha sido la puerta de entrada de la vacuna Sputnik V a Latinoamérica. Hemos compartido con México, con Bolivia, con Perú, con Uruguay, los lineamientos técnicos, el contacto con el Instituto Gamaleya para poder recibir la información que trabajamos cuando estuvimos allá. Ese fue el objetivo del presidente, justamente tener la información de primera mano y acceder a esa información, que obviamente Rusia no tiene todas las áreas de marketing que tienen los laboratorios, las multinacionales occidentales. Entonces ese paso fue clave para tener la información, poder presentarla en ANMAT en forma bien oportuna y ser uno de los países que están vacunando. La mayoría de las vacunas de los laboratorios que están en el hemisferio norte están yendo a los países más ricos.
Sustraigo de este tema, queríamos saber, bueno, qué evaluación hacen en cuanto a cómo se vienen desarrollando lo que tiene que ver con la apertura turística en todo el país, a la par, digamos, de la pandemia, que está obviamente muy presente, y también, bueno, en algunos sectores se han se están montando aquí en San Martín de los Andes, es uno de los lugares que ha sido elegido, los centros sanitarios turísticos modulares.
Sí, eso ha sido una decisión estratégica también del presidente en conjunto con el ministro de Salud, el ministro de Turismo, con dos ejes, ¿no? El turismo es un eje económico, es un motor económico muy importante para el país y para las economías regionales y, digamos, para un grupo muy importante de argentinos y argentinas que han transitado un 2020 durísimo. Y también es una herramienta fundamental para la salud integral, para la salud emocional de la población, para descansar, para recuperarse y desde lo emocional también para toda la población que ha vivido un año difícil. Así que desde esos dos ejes, el objetivo de mantener la mayor cantidad de actividades posibles con protocolos, con cuidados, con un monitoreo muy, muy estricto, desde lo que es la producción, el comercio, el turismo, las actividades sociales y recreativas, ha sido objetivo en esta etapa. Lo que hemos aprendido es las actividades de más y de menos riesgo, así que trabajando con todo el sector privado, trabajando con los gobernadores, las gobernadoras, los intendentes y las intendentas, y obviamente con los medios de comunicación y la sociedad, la comunidad que reside en las áreas turísticas y que visita las áreas turísticas, para minimizar la posibilidad del aumento de casos. Hemos vivido con preocupación el aumento de los casos a mediados de diciembre, pero la verdad que en este momento, después de acciones bien concretas y trabajo en conjunto, se ha visto una desaceleración y un descenso ya de los casos que nos genera expectativa de poder transitar este verano con la mayor cantidad de aperturas posibles, aprovechando las buenas temperaturas y aprovechando las actividades al aire libre y sosteniendo las actividades turísticas, que también esperamos duren más tiempo y que se distribuyan durante todo el año. Y la estrategia de los centros de atención sanitaria en áreas turísticas también ha sido un trabajo de Obras Públicas, Turismo y Salud de Nación en relación a la construcción de apoyo y de aumento de la oferta en caso de necesitarse la atención sanitaria, no solamente en este verano tan particular, sino también dejar la instalación, la capacidad instalada para los lugares donde reciben habitualmente un número muy importante de turistas, y no siempre la capacidad instalada en función de la población habitual puede dar respuesta, así que siempre pensando en transformar las amenazas en oportunidades y fortalecer el sistema de salud.
Sí, Carla, eso justamente te quería preguntar, porque nosotros, bueno, somos una ciudad que tiene una gran afluencia turística en temporada de verano, también sucede en temporada de invierno, pero durante todo el año, más allá de las temporadas turísticas, hay que seguir manteniendo no solo los cuidados, sino también las medidas preventivas. ¿Qué es lo que tiene pensado el Ministerio de Salud? A partir de, bueno, también se terminó el verano, los turistas vuelven a sus casas, continúa la vida el inicio de clases, en una especie de normalidad, porque no termina de ser la normalidad anterior. Entonces, ¿qué es lo que tienen planificado para el 2021?
Bueno, el 2021 va a ser un año, así como vos decís, mientras se escala la vacunación, primero a la población de más riesgo de tener complicaciones y fallecer, a alrededor de 14, 15 millones de personas, que son los mayores de 60 años, personal de salud y áreas estratégicas como docentes y no docentes, de inicial, primaria y secundaria, seguridad y defensa, que es la población que primero hay que captar, y las personas entre 18 y 59 años con condiciones de riesgo. Mientras se escala esa vacunación, hay que, sin lugar a dudas, sostener estos cuidados, sostener estas recomendaciones de cuidados que requieren, que son simples pero requieren mucha atención, porque son acciones instintivas las que tenemos que tratar de moderar en relación a abrazarnos, a compartir un mate, a estar cerca de gente que queremos. Así que seguir prestando mucha atención a esas recomendaciones va a ser clave para poder sostener todas las actividades que estamos logrando sostener en este momento. Y desde ese punto de vista, la presencialidad es una, es también decisión del Gobierno Nacional, el consenso con las 24 jurisdicciones, el eje de la presencialidad, con la mirada de una presencialidad obviamente muy muy particular, con alternancias, con protocolos, viendo si se pueden cumplir los requisitos edilicios de las escuelas, y por supuesto intentando que las clases presenciales sean lo primero que se abra y lo último que se cierra, pensando en ese riesgo epidemiológico. Los departamentos que se incorporaron ahora en el último DNU, donde está ese semáforo, donde muestra que hay algunos indicadores en los cuales los municipios se les recomienda fuertemente generar acciones de disminución de la circulación de las personas. Entonces, corrernos al lugar clases sí o clases no, sino ya tratar de analizarlo hasta al nivel territorial más chiquito, que inclusive puede ser la escuela, digamos, manejar si hay un caso en una escuela, en la misma escuela o en el mismo grado, y luego si en un municipio hay una situación epidemiológica, incorporar la circulación de personas para las clases como uno de los ejes para disminuir la circulación de personas y que ese sea el último que se limite. Así que con esa mirada y sabiendo que va a haber situaciones epidemiológicas diferentes, que va a haber riesgos diferentes y que hay también realidades diferentes en cada provincia y en cada municipio, ir trabajando en conjunto salud, educación, las provincias, los municipios y la comunidad en ese sentido.
Doctora Bisotti, cuando hablamos de, volviendo al tema de la vacunación, cuando hablamos sobre lo que es la campaña, es un operativo que implica, ¿no?, la campaña de vacunación más grande en la historia en cuanto a la masividad, ¿no?, la cantidad, además de recurso humano, ¿no?, que demanda justamente para trabajar, pero también se superpone con otro plan, con otro operativo que ya se viene desarrollando y que quería consultarle cómo continúa esto, que es el plan Detectar.
Sí, claro, mira, es todo, no hay nada que se deja de hacer, sino que se van sumando estrategias, ¿sí? Y eso que vos decís es clave, porque en este momento la gestión de los casos es clave, el sostener el rastreo de los casos sospechosos y confirmarlos lo antes posible para poder generar ese cuidado de esa persona, aislarlo y gestionar sus contactos estrechos para que hagan ese aislamiento e interrumpir la cadena de transmisión es fundamental. Entonces, la recomendación y lo que estamos trabajando con las provincias y con los municipios es sostener ese rastreo, el detectar esa búsqueda activa de personas que pueden tener COVID, no subestimar ningún síntoma porque seguimos teniendo circulación del virus, y a la población en la consulta ante mínimos síntomas, el evitar el contacto con otras personas y si somos contacto estrecho, hacer ese aislamiento de los 10 días para poder también interrumpir la transmisión es clave. De vuelta, mientras ya teniendo este horizonte temporal tan concreto de escalar la vacunación, la otra parte del equipo, los vacunadores y las vacunadoras que se vienen preparando hace meses y que ahora están trabajando tanto con este desafío, puedan ir captando a las poblaciones en forma escalonada para que, aunque tengamos circulación del virus, podamos lo antes posible disminuir la mortalidad y poder también disminuir la atención del sistema de salud, que aumenta obviamente cuando aumentan los casos y se infectan personas que tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer. Así que el detectar la consulta precoz, la sospecha y la gestión de los casos y sus contactos estrechos sigue siendo fundamental, así como sigue siendo fundamental que cada uno y que cada una pueda cumplir estas recomendaciones, estos 2 metros de distancia, el preferir las actividades al aire libre, lavarnos las manos y trabajar en, obviamente, usar el tapaboca y todo lo que hablamos hace meses, ¿no?
Bien, quería compartir un mensaje que nos envía Licky, un pediatra reconocido, muy reconocido aquí en San Martín de los Andes, con respecto a la vacuna, ¿no? Y dice, los que la criticaban ahora hacen cola.
Acá lo tengo en un chat, a Dicky, a Cami, a Steffi. Nosotros estuvimos en San Martín hace un par de años trabajando fuertemente en la confianza de la población a las vacunas, y la verdad es que ya nos venía preocupando, porque las vacunas son víctimas de su propio éxito. Cuando las enfermedades desaparecen, disminuye mucho la percepción de riesgo de la enfermedad y puede sobreestimarse el riesgo de la vacuna. Y fíjate cómo ahora la paradoja, el mundo está esperando como nunca una vacuna para solucionar un problema, y siempre ahí tenemos que salir a combatir esas noticias falsas en relación a mitos o a situaciones que no son tales. Y bueno, al final siempre, tarde o temprano, terminamos valorando la prevención primaria a través de las vacunas como una herramienta fundamental.
Carla, la última de mi parte. Esto te lo consulto así, en confianza, ponele. De repente te encontraste en tener que salir a todos los medios de comunicación a hablar de una manera en la cual yo creo que nunca en tu vida te lo imaginaste.
Nunca.
Ahora, lo haces mucho mejor que te puedo decir, te puedo dar una larga lista de comunicadores, periodistas, opinólogos, etcétera. ¿De dónde lo aprendiste todo esto tan rápido? ¿Cómo hiciste?
No, la verdad es que yo soy infectóloga y hay una pandemia, entonces tengo el conocimiento. Para mí todo esto es mucho más familiar que para, por supuesto, un montón de otras personas que están ocupando otros, cargos de gestión. Entonces esa es una ventaja en todo este lío también. Haber sido también designada por Ginés como por ahí la persona que vaya haciendo los reportes, la verdad que me puso en un lugar que, como vos decís, si me lo decían hace un año, te iba a decir que era imposible. Y es una responsabilidad inmensa y el principal objetivo de los reportes y lo que siempre nos pide Ginés justamente es poder tratar de interpretar las dudas o las preguntas de la población para poder darle recomendaciones concretas. Nosotros, a pesar de por ahí cualquier ida y vuelta con las noticias, los medios, nosotros estamos convencidos que la mayor parte de la población está esperando del Estado información para la acción, recomendaciones, así que nos focalizamos en eso y tratamos de dentro de la incertidumbre que hay, sabiendo que hoy es una cosa y por ahí mañana eso deja de ser una verdad absoluta, transmitir con oportunidad, con transparencia y con honestidad intelectual, sobre todo lo que sabemos, lo que no sabemos y lo que genuinamente pensamos que es lo mejor. Por supuesto, consensuado con las provincias, con los expertos, no es algo que se le ocurre a una persona. Así que es sin duda la responsabilidad más grande de mi vida. Pero bueno, acá estamos.